Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El grupo independiente Candidatos por el Cambio rechazó las recientes declaraciones del vicecanciller Rogelio Sierra sobre la democracia del proceso electoral cubano. Su director, Juan Manuel Moreno, afirmó este domingo en La Habana que al menos 650 ciudadanos fueron impedidos por el régimen de presentarse a elecciones para delegados de circunscripción.
La visión que se proyecta no solo al interior de la sociedad cubana, sino desde el exterior, muchos observadores lo han confirmado de esa manera, es una democracia donde se ejemplifica la evolución del partido único, o sea que es una democracia entre comillas. ¿Qué democracia puede haber ahí? Donde no hay acceso ni participación de la misma sociedad, donde el mismo proceso electoral es dirigido, rectoreado, y a una visión ahora mismo de las elecciones generales de plebiscitar lo que está establecido. Es como ratificar el cuerpo de dinosaurios que tenemos ahí en Buró Político, en el Consejo de Estado. Nosotros manejamos una cifra real, de acuerdo al número y de la misma información que hemos intercambiado con estas organizaciones, de 650, pero que no estamos ajenos a que pueda haber un número mayor, porque no estamos ajenos a que muchas personas de su capacidad independiente hayan tratado de llevar a cabo esta encomienda, y se desplegó un accionar represivo en todo el país sin precedentes.
El periodista cubano Pedro Corzo recopiló en el libro Este soy yo, titulado así, testimonios, frases y fragmentos de cartas de Ernesto Guevara que, según dice, muestran al ícono argentino de la Revolución Cubana como un asesino en serie de frialdad brutal. El libro destaca que Guevara le confesó a su padre en una carta que le gustaba matar. Testimonios de integrantes de la denominada Comisión Depuradora, que operaba en 1959 en La Cabaña, relatan en el libro cómo la mayoría de los expedientes para fusilamiento solo contenían mentiras con sentencias ya dictadas de antemano. Por otra parte, Cuba, conjuntamente con la FARC de Colombia y la petrolera PDVSA de Venezuela, han lavado dinero para sus intereses políticos. Así lo afirmó el investigador estadounidense Douglas Farad en un evento organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia. Verónica Bandera informa.
La Guerra Fría no ha terminado, denunció la legisladora republicana Ileana Ruslettinen en un foro sobre amenazas contra Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Cuba ha fortalecido su relación con adversarios de Estados Unidos, indicando nuevos acuerdos de cooperación con Irán y negociaciones de nuevos acuerdos energéticos y proyectos de infraestructura con Rusia.
El consultor de seguridad Douglas Farag explicó la dinámica.
Los gobiernos bolivarianos que están completamente criminalizados, ellos no podrían existir y funcionar con los iraníes, con los rusos, con los otros grupos de afuera, ni con los carteles, si no fuera por el apoyo de la inteligencia, de logística y de base sólida en Cuba que tienen.
Venezuela también es vista como una amenaza seria para el hemisferio, a juicio del ex embajador de ese país ante la ONU, Diego Arria.
Los Estados Unidos durante mucho tiempo han estado mirando, no con indiferencia, pero no dándole la suficiente importancia a lo que significa tener un narcoestado a 2.000 millas de los Estados Unidos.
Pero fueron las advertencias sobre Colombia las que sonaron inesperadamente las alertas durante el evento organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia. El activista boliviano Hugo Hacha indicó.
Si son escépticos de las posibilidades de que las FARC se conviertan en el gobierno legal de Colombia, piensen de nuevo. Cuando Evo Morales y su organización comenzaron por este camino hace décadas, el primer éxito que tuvieron fue tener solo dos representantes. Tres ciclos electorales más tarde, eran el gobierno legal de mi país. Ese es un peligro real, claro y presente para Colombia.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
El periodista cubano Renato Escobar dijo que cuando se haga la lista de los escritores cubanos excluidos del Premio Nacional de Literatura, habrá que colocar a la cabeza a Rafael Almanza Alonso. En un artículo de opinión en el diario 14 y medio, Escobar dijo que Almanza es un intelectual demasiado católico en su ética, muy vanguardista en su labor y excesivamente cívico en su actividad social como para ser promovido por las instituciones culturales cubanas. Sin las palmas oficiales, Almanza fue galardonado la semana pasada con el Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Vaquero, que estimula la independencia literaria. Es un galardón organizado por el Instituto La Rosa Blanca, el Club de Escritores Independientes de Cuba y el proyecto Puente a la Vista. Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y bueno, buen inicio de semana para todos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, contentísima, tranquila y dispuesta a echar el día.
Muy bien. Al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Tony Simón. Buenos días. Jugando ahí con la musiquita. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, nosotras estamos aquí en el estudio, pero hoy hay miles, bueno, en realidad miles, millones de trabajadores en Estados Unidos que tienen el día libre como parte del feriado del Día de los Presidentes. Este feriado comenzó a celebrarse en 1879 para celebrar el cumpleaños de George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Su cumpleaños es el 22 de febrero. Casi un siglo después, en 1968, el Congreso aprobó una ley que cambió la celebración de varios feriados federales para el día específico para un lunes, a fin de dar a los trabajadores 3 días consecutivos libres. Aunque el día es aún conocido oficialmente como el cumpleaños de Washington, ha evolucionado a ser una celebración de los presidentes Washington y Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente y él cumple el 12 de febrero. O sea, los dos están de cumpleaños en febrero. El cumpleaños de Lincoln nunca fue un feriado federal oficial, pero muchos estados celebran el día. El Día de los Presidentes es ahora visto ampliamente como un día para celebrar a todos los presidentes de Estados Unidos. Así que eso es lo que estamos conmemorando en el día de hoy. Comencemos el programa hoy con el segmento de la mujer importante. Vamos a hablar sobre la reina Victoria. Mira, tu tocaya, Vicky.
Parienta mía.
Uh-huh. Siéntate ahí porque lo que esta mujer hizo fue mucho.
Alantico.
Bueno, y si hasta la reina Isabel bailó un danzón. Bueno, pues la reina Victoria rompió esquemas y le dio el nombre a toda una época. Ella hasta hace algún tiempo era considerada la monarca que más tiempo había permanecido en el trono, por 63 años de reinado. Y la actual reina Isabel, la segunda, le ha robado el récord a la reina Victoria. Ella comenzó su reinado con solo 18 añitos de edad, una edad tierna y ya tú sabes. Durante su reinado, pues, la reina Victoria supo romper las reglas, fundamentalmente respecto a las mujeres. Era una época muy conservadora y muchas de las decisiones que ella tomó, pues, son dignas de admirar. En ese entonces era impensado que una mujer le pidiera casamiento a su pareja y mucho menos que desafiara a la familia para ser una mujer más libre. Bueno, la reina Victoria tuvo una infancia muy complicada. Su papá murió cuando ella tenía 8 meses y la relación con su mamá pues fue muy compleja. Fíjate si fue compleja, que su mamá, la duquesa de Kent, junto al consejero que tenían, buscaron tener un fuerte control sobre Victoria y crearon el famoso sistema de Kensington, que contaba con unas reglas tan duras como que esta muchacha, la reina Victoria, tenía que compartir todo el tiempo con su mamá. Ella no podía estar a solas, tenía que estar ahí.
Era como el perrito faldero.
Tenía que estar ahí al ladito de mamá. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en algún momento esta niña iba a convertirse en la reina y querían tener dominio sobre sus ideas.
Porque parece que desde niña ya ella
era muy fuerte.
Ya la madre se daba cuenta que lo que venía y era mucho.
Bueno, ellos intentaron manipularla y tener una influencia total sobre ella, porque en aquel tiempo, ¿qué mujer podía decir yo no quiero o yo quiero? No tenía que regirse por lo que decía la familia. Cuando su tío, el rey Guillermo IV, fallece, Victoria se convierte en reina, como les dije, con solo 18 años. ¿Y qué fue lo primero que hizo ella? Ella dijo, ahora me toca a mí. Y ella pidió horas para estar a solas.
Pues claro, imagínate, después de tanto tiempo
pegada a la madre. Un decreto para que la dejaran tener tiempo para ella, solita. En aquella época, ¿se enamoró de quién? De su primo hermano. Y si quería formar familia con él, ella tenía que pedirle casamiento. Ella no lo dudó dos veces, como jefa de Estado, fue y le pidió matrimonio al primo. Se casaron y el amor pudo más que todas las convenciones sociales. Imagínate que en aquella época ella pedirle al primo que se casara con ella, todo el mundo gritó, todo el mundo chilló, pero ella siguió para adelante y estuvo tan él. Fue tan real, tan auténtica, que esta reina no dudó en hacer público que tenía depresión postparto en aquella época. Ella dijo que tenía depresión postparto, que se sentía mal, que estaba fuera de sí durante todo este tiempo, que por favor que la respetaran durante el tiempo en que ella estaba en esta depresión postparto. Expresó los sentimientos que en aquella época ninguna reina, ningún rey decía, yo estoy enfermo, yo tengo esto, se me parece mucho la historia de nuestro país, que los gobernantes
se esconden y no dicen nada. Son como si no fueran seres humanos.
No tienen familia, no tienen enfermedades, no tienen hijos, nada. No tienen nada. Bueno, la reina Victoria superó la depresión y tuvo ¿cuántos hijos? 9.
Nueve hijos.
El esposo de ella estaba muy interesado en la tecnología y la contagió ella con todo esto de la tecnología.
Además, dicen que fue un matrimonio que se amó y que vivieron intensamente. Las historias de alcoba de ellos dos son
el amor
candela.
De ellos vaya, de
rompió de verdad
de Romeo y Julieta sin tomarse el veneno.
Sí, qué bueno, porque ese final.
La reina Victoria no dudó en incentivar a la sociedad a seguir avanzando en el sentido de la tecnología, porque ella sabía que algún día la tecnología iba a regir el mundo, como está pasando ahora en este siglo. Intereses de esta reina: el arte y la escritura. Ella escribía un diario íntimo de todo lo que hacía en el día y además tenía tiempo para pintar y creaba obras de arte, de escultura. Escribió el diario, pero los libros también que escribió salieron a la venta y fueron un éxito total. Redefinió la monarquía, porque los reyes en aquel tiempo, ¿qué querían? Tener dinero, hacerse rico. Sin embargo, Victoria supo, fíjate, que lo importante no era tener un arca llena de dinero, sino compartirlo con la población. Y comenzaron a asistir a muchísimos más eventos con la gente. Comenzaron a ayudar a las familias en estados más críticos en Gran Bretaña. Comenzaron a crear pensiones para los más necesitados. Y tomó un nuevo rumbo la monarquía. Tanto fue así la vida de esta mujer, que es toda una época que es conocida como la época victoriana.
Sí, se habla de arquitectura victoriana, de moda victoriana, de modales victorianos.
Ella incluso el traje de novia blanco.
Comenzó por ella. Así que fíjate qué interesante la vida de ella.
Bueno, se pone de moda con ella.
Sí, con ella, que no decidió solamente sentarse ahí y comenzar a mandar y decir quiero esto y quiero lo otro. No, ella se metió en la sociedad, influyó sobre la gente y fue muy adelante. Qué bueno, a mí me encanta la historia de ella, porque salirse a veces de los esquemas, romper con los esquemas, todavía en esta uh-huh. época es duro, y en aquella época hacerlo con solo 18 años, pues tiene el mérito total. Yo la aplaudo.
La época victoriana no se considera así como un poco restringida, ¿no? Como que la gente tenía que restringirse mucho.
Sí, porque tenía muchas cosas que ya sí. había puesto como exigencias, por ejemplo, en el andar de las mujeres.
Uh-huh. Todo tenía que ser pero...
Como en la mesa también. Uh-huh. Ella impuso mucha ropa oscura en las mujeres también. Ella vestía de negro.
De negro, casi siempre.
Y
sí.
a colores oscuros. Hasta creo que hizo algo en los jardines, dentro de la arquitectura, uh-huh. también en los jardines y eso.
Lo que pasa es que cambió muchas cosas también, eso de que los reyes no se acercaran al pueblo, que no claro. fueran eventos, los reyes no iban a eventos, solo querían estar tomando, comiendo.
Sí, en su castillo y lejos de la gente.
Hacerse ricos, ella rompió con todo esto, escribió, claro. pintó. Llegó a la gente, uh-huh. e impulsó la tecnología en aquel tiempo, sí. hizo muchísimas cosas, rompió con la familia prácticamente, le pidió matrimonio a un primo en aquel tiempo, todo el mundo uh-huh. la criticó, pero ella fue feliz, muy feliz, un matrimonio feliz, como bien dice Victoria.
Últimamente hay mucho interés en la historia de las reinas, se han hecho varias series de televisión, que si de Queen y de Crown.
Tienen que ver esta, hay la mucha. De la reina...
Isabel, ¿no?
Ay, sí,
esa es The Queen.
Esa es The Crown.
The Crown. The Crown es ajá.
La corona.
La corona.
A mí me encantó.
Sí, está muy esperando, de moda en la sí. televisión estudiar la vida de la reina Isabel y la reina Victoria. Está muy, muy de moda. Bueno, pasemos a una cosa totalmente diferente. Estas no son reinas, son mujeres muy sencillas, típicas, campesinas.
Pero lo divertido que a mí me resultó, lo agradable, lo positivo, es que en Bolivia, cuando uno se pone a mirar, tiene la idea de que esas mujeres campesinas son sumisas, con su saya, las cholitas, le dicen, cholita. Con su saya de muchos colores.
Y el sombrero.
Y dos o tres sayas, su bombín, sus blusas blancas, sus trenzas.
Las trenzas.
Y entonces te pintan, por ejemplo, en Cuba, que las mujeres, las liberadas, no pueden hacer cosas como boxear. ¿Por qué? Porque un personaje del gobierno dijo que la mujer cubana es muy linda, muy fina y no puede ser civil.
Muy femenina. Pues tú sabes, amiga, que la moda esta de las cholitas ha llegado hasta las grandes pasarelas. Ahí,
sí.
Y espectaculares los vestidos.
Oye, hacen allá una
los textiles.
Joyería.
Sí, la joyería.
Unos aretes. A mí que me encantan los gangarriones, sí. los aretones de apaga y vámonos. Ojalá. Yo me empezara con, ay, porque tú no te embullas y vas a ver las cholitas, para que me traiga de regalo unos aretes.
O sea, tú viajas y tú gástate el dinero, no, y tú viajas para que tú me traigas.
No, dice qué linda es
hello.
Ella.
¡Hello!
Pero así a ti te encanta ir a los distintos lugares, mm-hmm. vas y mira las cholitas.
Algún día llegaré a Bolivia, pero la lista bueno. es larga, mija, muy bueno. larga, empezando bueno. con la isla que no conozco.
Bueno, entonces vamos para la cholita. La lucha libre de la cholita, o también lucha de mujeres, es una lucha libre, pero en versión boliviana. Este fenómeno se inició en el 2002, cuando algunos organizadores de este tipo de pelea decidieron incluir a mujeres. Poco a poco, esto fue ganando popularidad, tanto en Bolivia, que es donde nació las cholitas peleando en lucha libre, como también a nivel internacional, haciéndose conocer principalmente aquí en América Latina, en el Perú. Y allí fue donde ellas fueron por primera vez a presentarse de gira. Este deporte de lucha entre mujeres empezó a exhibirse en el Coliseo Multifuncional de la ciudad de Alto Perú, en la ciudad de La Paz. Las luchadoras bolivianas se caracterizan por usar vestimenta tradicional, no se ponen mono ni nada de eso, amplias sayas de colores, sus trenzas, casi siempre son mujeres humildes, amas de casa. Una de las luchadoras más conocidas de esta luchadora boliviana se llama Jenny Wilma Mara, pesa 73 kilos. Ella declaró que este nuevo estilo de lucha da la impresión de ser un juego actuado, cuando no es así, ya que requiere un duro entrenamiento y acondicionamiento físico para poder competir. La visión que la gente tiene, la visión equivocada que muchos arrastran con esto, es que esta lucha deportiva se diferencia de la normal es porque está dramatizada, ellos la dramatizan. Es decir, que durante los combates, las participantes hacen mucho teatro fingiendo golpes y movimientos para darle más entretenimiento a los espectadores.
Como la lucha libre en México, ajá, o la lucha libre en Estados Unidos, ajá, o sea, no, que no le quita, que necesiten mucho entrenamiento y bueno, años de práctica y eso, no se lo quita. Pero de que es una cuestión coreografiada y de drama, pues sí.
Un hay espectáculo.
Aquí estoy viendo un video de la sí, Cholita.
Sí, esta es sus sayones.
Juanita la Cariñosa contra Benita la Intocable. Ay, me encanta, esto, me encanta.
El combate librado entre mujeres es similar a los combates masculinos, pudiéndose librar tanto entre dos mujeres como entre dos grupos, amiga. Además de seguir las mismas reglas de la lucha libre tradicional, la lucha de Cholita busca también diferenciarse de su estilo original para ser aún más desarrollada y semi-ecléctica. Durante el combate aplican llaves, hacen los candados, las tijeras, las quebradoras, las patadas de karateca, uh-huh, y bola, y las patadas voladoras.
Yo son unas atletas.
Yo estuve mirando en ninguna sala por las trenzas, fíjate.
No.
Y ni se arranca la saya, que yo dije, porque ya eso no es lucha de Cholita, eso es bronca de Cholita. Las luchadoras son parte de una asociación conocida como el Anillo de los Titanes del Sol, cuyos miembros tienen experiencia y son reconocidos por su talento y por su profesionalismo. Este emocionante espectáculo se lleva a cabo todos los domingos. El que vaya ya lo ve a las 4 de la tarde y tiene una duración de 2 horas y media. Estas mujeres en su mayoría son madres y amas de casa y luchan hasta el fin en uno de los deportes más extraños del mundo, la lucha libre femenina boliviana, que es como se llama. La gente le dice la lucha de Cholita, pero no, se llama lucha libre femenina boliviana. En su país son verdaderas heroínas, se entrenan duramente ya que durante la batalla saltan desde las cuerdas del cuadrilátero para volar por el aire y golpear con más fuerza, que yo dije, ay, con todas esas sayas se enredan, amiga, no.
No.
Vuelan con todos sus sayones y no hay ningún percance. Para algunos es un deporte que de burla, para otros es bizarro y para muchos es violento porque, bueno, acuérdense el compañero del Inder que dijo que, ustedes saben, en la viña del Señor hay de todo. Muchos dicen que esto pone en peligro la salud de las protagonistas. Sin embargo, ellas están muy orgullosas de ser innovadoras en un ámbito que ha sido siempre monopolizado por los hombres. No quiero decirles que no les pasa nada, ¿no? Sufren traumas, lesiones, caras ensangrentadas. Esos son comunes en este deporte, en cualquier lugar del mundo donde ella lucha, y con ella también se da. Durante el combate se permite todo tipo de truco, incluso romper un cajón de madera sobre la cabeza de las contrincantes, y sin resultar la que dé con el cajón, penalizada. La lucha de la Cholita fue creada por un grupo de mujeres, como ya les dije, campesinas, y ellas, amigas, siguen tratando de que esa agrupación no decaiga, se sienten orgullosas porque gracias a este deporte pueden confirmar su valor en una sociedad tan machista como la latinoamericana.
Y tú sabes que aquí hay varios videos de la una Cholita peleando contra un hombre.
¿También?
Sí, hay varios, así que parece que quizás parte del espectáculo, porque cuando tú vas a la lucha libre, que yo he ido a la mexicana, yo no he ido a la boliviana.
Confiésate, a ella le encanta la lucha libre.
Me encanta la lucha libre mexicana, me encanta.
Por eso te dije que a ti te va a gustar lo de la Cholita.
Me encanta, pero en fin, tú vas, cuando tú vas, tú ves un montón de peleas, tú no vas a ver una solamente. Ahí, bueno, yo creo que la que yo fui, yo creo que habían como 12 peleas ese día y había hombre contra hombre, había mujer contra mujer. En la mexicana no había mujer contra hombre, pero aquí hay varios videos de la Cholita peleando con, y ella le va ganando, ¿no? Quizás es una cosa como para animar a las mujeres,
también, sí.
No a que le peguen a nadie, ¿verdad?
Bueno.
Así que, pero bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya, y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir. Por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo, de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo, pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152.
Sin miedo, nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del actor, escritor y dramaturgo británico Peter Ustinov. Y me encantó lo que leí de él. Dice, el sonido de la risa siempre me ha parecido la música más civilizada. El sonido de la risa siempre me ha parecido la música más civilizada. Amiga, a reírse, ¿eh?
Haga música, sí. Civilizada.
Así mismo.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En este momento quizás sientas entusiasmo debido a cambios recientes de tu vida. Hay energía muy positiva fluyendo en toda tu vida y te va a ayudar a diversificarte en nuevas direcciones. Vas a sentir un gran optimismo y anticipación. Te van a pasar cosas buenísimas, Aries. Los números de suerte, el 16, el 2 y el 19. Tauro, comienza un nuevo ciclo emocional y este puede ser un momento de gran renacimiento para ti. Te vas a sentir como si estuvieras abriendo tus ojos al mundo por primera vez. Existe un sentimiento de que no tienes nada que perder en el día de hoy, Tauro. Tus números de suerte, el 1, el 10 y el 8. Géminis, asegúrate de cumplir con tus promesas en el día de hoy. Si no lo haces por alguna razón, pues habla con la persona involucrada, con aquella que tú le prometiste algo. Hazle saber lo antes posible lo que ocurre y así puedes mantener los fuertes lazos que los une, que la amistad no se rompa. Los números de suerte de Géminis, el 25, el 6 y el 22. Cáncer. Cambios lentos en la manera que tú te cuidas a nivel físico, pero definitivamente ocurrirán porque tú tienes que poner de tu parte y tienes que hacer una conexión más consciente entre la manera que tú tratas a tu cuerpo y la manera en que tu cuerpo te está respondiendo por estos días. Cuida tu cuerpo y él te cuidará a ti. Los números de suerte de Cáncer, el 6, el 45 y el número 29.
Leo, con la intención de sentir seguridad, encontrarás que estás realmente corriendo de algo o alguien que es muy importante en tu vida. Verás que cuando intentes escapar en la dirección opuesta, te darás de narices con aquello de lo que tú estabas intentando escapar. Debes saber que jamás podrás escapar verdaderamente de tus problemas. La única manera es enfrentarlos y resolverlos. Números de suerte, el 16, el 20 y el 4. Virgo, tu presentimiento es reforzado por una figura autoritaria que confirma lo que tú ya estabas sospechando. Felicítate por conocer la verdad del asunto y sigue adelante con la seguridad de que te da esta interacción. El fuego arde a plena llama dentro de ti y tu sentido detectivesco está trabajando a toda máquina. Te sentirás como el sabueso que le ayuda a resolver el misterio a su amo. Prepárate para descifrar el próximo rompecabezas porque tú estás en camino. Números de suerte, el 22, el 8 y el 38. Libra. Charlas íntimas con tu pareja podrán revelar que algunas de las personas que frecuentas no son exactamente fuerzas positivas en tu vida. Puedes estar pasando por transformaciones personales con respecto a tus sueños y deseos. Desafortunadamente, parece ser que alguna de las personas con la que pasas tu tiempo está en realidad evitando tu exploración de los nuevos reinos de tu vida que se están convirtiendo en importantes para ti. Toma un rol activo alimentándote con quienes apoyan tus sueños. Números de suerte, el 13, el 25 y el 1. Escorpión, desde hace tiempo has tenido que modificar tus objetivos creativos. Es interesante el hecho de que siempre sientes atracción hacia el campo para los cuales no haber nacido. La tecnología informática podría ser un ejemplo. Es el aspecto creativo del proyecto lo que te atrae, sin importar si coinciden con tus habilidades o no. Este comportamiento es verdaderamente parte de tu carácter. La influencia astral de hoy te empuja aún más en esa dirección. Números de suerte, el 1, el 4 y el 6.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tus secretos, sueños y la parte oculta de tu personalidad están siendo descubiertas por circunstancias extremas que ocurren en tu hogar. Hay cambios dramáticos en tu dominio privado y te darás cuenta de que la única forma en que puedes manejarlos correctamente es usando tu artillería pesada. En otras palabras, necesitas dar más de tu propio interior. Ya no puedes esconderte más de la verdad, especialmente si quieres solucionar estos temas. Los números de suerte de Sagitario son el 15, el 39 y el 3. Capricornio. Transformaciones en tu carrera y tu posición en el mundo están comenzando a tener un efecto profundo en tu cuerpo. Asegúrate de no estar sacrificándote para ir tras placeres tangibles. A medida que crezcas y desarrolles tu naturaleza espiritual, verás que la mayoría de los placeres que realmente buscas están en tu interior y que muchas de las cosas por las que luchas a diario en realidad solo te alejan del lugar en el que necesitas estar. Los números de suerte de Capricornio son el 15, el 39 y el 3. Acuario. Desearás tener una conversación seria con alguien para aclarar ciertos temas. Tienes involucramiento emocional en este asunto y te apasiona el resultado final que se manifiesta. Que no te sorprenda si esto lleva a un debate en el cual tú u otra persona cambian de opinión de un momento a otro. Los debates intelectuales, filosóficos o políticos serán extremadamente alborotados y tú probablemente te tragues el anzuelo completo.
Eso quiere decir que van a pasar base por bola. Todo muy esotérico, muy hablado. Ay, está bien, me alegro.
Bueno, los números de suerte de Acuario son el 10, el 5 y el 17. Y por último, Piscis. Te sientes como la mamá gallina que tiene que cuidar de todos sus polluelos. Sientes que cada pollito es tu responsabilidad, aunque no sea tuyo. Hoy no tendrás miedo de hablar y decirles a todos cómo deben llevar sus vidas. O sea, los Piscis van a estar metidos donde
nadie los llama. Tengo que tener cuidado, yo tengo un Piscis cerca.
Bueno, dice, a pesar de tus intenciones, que son buenas, la gente puede no apreciar mucho tus consejos. Asegúrate de mantener un tono humorístico y agradable, y no molesto e irritante. Los números de suerte de Piscis son el 28, el 14 y el 9. Y por último, los números de la lotería, el Pick 3. De la noche fue 523. El de la mañana 957. 9, 5 y 7. El pick 4 de la noche 7428. 7428. Y el de la mañana 4046. 4046. Bueno, vamos a hablar de la Escuela de Virtudes Femeninas. ¿Quieren ir para la Escuela de Virtudes Femeninas?
A mí me faltan tantas que yo creo que me van a dar un internado.
A mí me dan una F. Bueno, recientemente salió a la luz un video en el que puede verse a estudiantes de una llamada Escuela de Virtudes Femeninas del noreste de China mientras se levantaban a las 4:30 de la mañana para limpiar los pisos, y donde la profesora les instruye que no se pueden resistir a los golpes de su esposo. Obviamente las imágenes fueron captadas con una cámara oculta y fueron publicadas en un popular sitio web noticioso en China. Y las tomas generaron una ola de críticas a la escuela y atrajeron la atención a las quejas de que el estatus de las mujeres en el país se está deteriorando bajo el gobierno de un partido comunista que les prometió total igualdad. En la grabación, las alumnas de la Escuela Fuxun de Cultura Tradicional aparecían recibiendo instrucciones para que dejen de lado sus aspiraciones profesionales y, en las palabras del instructor, cierren la boca y hagan más labores domésticas. Y también tienen una sección donde practican a inclinarse hacia adelante para disculparse ante sus esposos. En la grabación de las lecciones de virtudes tradicionales se ve a una profesora diciendo que las mujeres no deben esforzarse por avanzar en la sociedad, sino que tienen un papel o un nivel inferior. Ella se oye a la instructora diciendo, si pides comida en lugar de cocinar, estás desobedeciendo las reglas para las mujeres. Otra de las maestras decía que las mujeres deberían obedecer incondicionalmente a los padres, a los esposos y a los hijos varones, y que nunca deben discutir cuando se les regaña ni protestar cuando se les pega. También el divorcio, eso totalmente inaceptable. Según se aprecia en el video, entre las tareas prácticas que se enseña en el instituto se encuentra tender apropiadamente la cama, cómo limpiar el piso en tus rodillas, o sea, arrodillada, cómo limpiar el inodoro, etcétera, etcétera. Bueno, de acuerdo con la agencia estatal china Xinhua, estas clases de virtudes comenzaron en el 2011 por iniciativa de la llamada Asociación de Investigación sobre la Cultura Tradicional de Fushun para defender los valores del confucianismo. No obstante, el ayuntamiento de la localidad aseguró que las lecciones empezaron sin el visto bueno de las autoridades y que ellos estaban suspendiendo las clases en ese lugar. La escuela recluta estudiantes de todo el país y ha ido creciendo, porque también empezó en Fushun y ahora tiene sucursales en por lo menos 4 otras ciudades. En declaraciones a un periódico digital, los empleados del video aseguraron que el contenido del video era una tergiversación de su trabajo para promover la cultura tradicional. Eso es el punto de vista de ellos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que no puedo creer es que una mujer acepte ir a esta escuelita de cosas no, tradicionales, pero puede ser que las estén forzando.
Yo lo
no
que
sé.
No entiendo que en el siglo XXI.
En el siglo XXI.
Estén esas mujeres.
Tienes que aceptar que te peguen, así, que eres inferior.
Que te agachen, que bajes la cabecita.
Y a
que no quieras cocinar y diga, ay, voy a comprarme una pizza o lo que sea.
Ay, eso de tender la cama. A mí, bueno, no me da, a mí nunca me da tiempo.
Te vamos a tener que mandar a la escuela Fuchun.
Me falta esa virtud.
Ay, a mí me faltan muchas, no hay tiempo no, para enumerarlas.
A mí me faltan muchas, pero bueno, esa es interesante, ¿no? A ver si yo aprendo a tender la cama.
Bueno, yo quiero saber si ustedes, esto es una moda que ustedes dirían, ay, sí, yo quiero eso. Fotógrafos de parto.
Ay, no.
Estoy con Vicky.
Ay
no.
No.
A ver, ¿tú, Exilda?
Yo no
tampoco.
Quisiera. No,
mira,
por
estamos
favor.
Todas fuera de...
El problema es que, chica, uno que está adolorido, está a veces en la peor forma.
En la peor así forma en... física y mentalmente.
Tal, muchacha. Con una imagen toda... Hay algunas que lloran, algunas que gritan, algunas que se retuercen.
No, ¿Y que te estén tomando fotos por las partes, donde está el niño?
Como decían en España en el siglo XVIII.
Las partes pudientes.
Las partes pudentas, sí. Pero además, caballero.
Bueno. Ay, no.
Esa historia va a quedar ahí. Y tú con la... figúrate tú, yo con las pasas para parar y ando grita. Ay, no. Tica,
ninguna
no.
De nosotras queríamos haber pasado por eso, pero les voy a contar que es un boom últimamente y se le llama así. Parir o posar. ¿Tú estás pariendo o tú estás posando?
Ay,
¿qué
Dios
cara le tienes que poner a la cámara?
Ay, no.
¿Cara de A o cara de G? Bueno.
Ay, no.
Esta es una moda surgida hace una década ya aquí en Estados Unidos. Ustedes saben, nosotros estamos muy alanticos y se está afianzando en muchísimos países del mundo. Incluso hay una Asociación Internacional de Fotógrafos de Parto.
No.
Que cuenta actualmente con más de 1,200 profesionales en unos 40 países, incluido España. Y estos fotógrafos están dispuestos a inmortalizar uno de los acontecimientos más importantes de la vida de una mujer, el parto. Son expertos, súper expertos, están sujetos a un código que respeta los deseos de papá y mamá, respeta los deseos del lugar donde está teniendo lugar el parto, porque lo mismo van a tu casa. Tú sabes que aquí también hay mucha moda de que la gente pues tenga sus hijos en una en su casa, en una piscina inflable, en una tina, donde sea. Y bueno, ese fotógrafo va a tu casa y te tira la foto.
Aquí está la Asociación Internacional de Fotógrafos de Parto.
Fotógrafos de parto. Aquí hay de todo, hay de todo, señores, en este mundo de Dios. Y ellos tienen un código de confidencialidad y de derecho de autor. ¿Para qué? Para evitar los plagios a las fotos. Nadie las puede plagiar. En Holanda y Bélgica, España, están haciendo el pan, como se dice. Tienen un sitio web que se llama así mismo Fotógrafos de Parto. Y pues han cerrado acuerdo con muchísimos hospitales. En Holanda hay 21 hospitales holandeses, hay 5 belgas que te permiten que pueda ir el fotógrafo y con su autorización. Puedes contratarlo a título privado durante un parto a domicilio. Todo depende del pacto sellado con la pareja. Por ejemplo, hay paquetes de fotos. Ustedes saben como los paquetes de fotos de boda, de 15.
¡Ay, Dios mío, mentira!
Hay paquetes de que si tú quieres recoger todo el proceso, desde que tú estás gritando... desde
hasta que te pusieron el niño en los brazos.
Hasta que te pusieron el niño en los brazos.
Y el marido desmayado también.
Todo. Hay fotos de eso, hay fotos de todo. O está la foto solamente de la que tú quieres, que solamente es ya cuando tú estás empujando ese bebé, cuando está saliendo, ¿verdad? Bueno, no todos los hospitales están permitiendo esto, están poniendo el grito allá arriba. Las mujeres que tienen que hacerle cesárea, pues no pueden, no, los hospitales no las están dejando. Ustedes saben que es complicado y entonces es así. Pero tú sabes por qué yo traje este tema, porque la mayoría de los que integran la Asociación Internacional de Fotógrafos de Parto son mujeres. La mayoría son mujeres fotógrafas. Hay hombres también, pero la mayoría son mujeres. Ellos están contando, dicen, una de las historias más emotivas con respeto y buen gusto. Están garantizando la calidad de las fotos. No están molestando en ningún momento el grito de esa mujer. No están molestando en ningún momento el alumbramiento en sí. Y bueno, esta moda ha sufrido evoluciones. Al principio, lo más osado era solamente plasmar la barriguita de mamá. Y después plasmar la barriguita de mamá con el bebé sobre el pecho. Después se ha ido incorporando fotos con restos de sangre del parto.
Ay. No, hay de todo.
Fotos con el cordón umbilical.
Sí, aquí está una foto del bebé con el cordón umbilical alrededor del cuello.
Sí, y hay fotos de este tipo. Hay fotos, como les dije, del fotógrafo. Prácticamente la cámara la sumergen en la piscina y están tomando el proceso del parto desde ahí mismo. Y se puede ver al pequeño saliendo de la barriguita de mamá. También están reproduciendo cesáreas, a pesar de que los médicos están gritando, pero si lo dejan, lo hacen. Y generalmente estas fotos son... Michelle tiene una cara aquí.
Sí, porque es que yo las estoy viendo.
Sí, generalmente son en blanco y negro.
Sí, son artísticas.
Son artísticas. Te toman las horas de dilatación previas al nacimiento, te toman al papá, mamá con los hijos en brazos, te están completando álbumes digitales, hay servicios de DVD... así que tú puedes también pedir un servicio de DVD. Y bueno, los fotógrafos, lo importante es que cuidan su trabajo, que sea estético, no interrumpir.
Aquí hay una foto hasta de placenta. Aquí hay una foto de la persona agarrando la placenta. Ay, no, señores, yo no puedo.
Hay de todo. El precio está en los $1,000 más o menos. Y sí, hay quien se da ese gusto, guarda el dinerito y plasma todo el proceso de nacimiento de su bebé. Dime algo.
Ay, yo no puedo. Es que me he quedado sin.
Dime algo.
Me he quedado sin palabras.
Ahorita lo vemos.
Bueno, mija, eso es la cosa de la libertad. Para gustos se han hecho colores. Y aquí la gente tiene la libertad de hacer lo que le da la gana, mientras no afecta a nada.
Cuando se abren las puertas.
Esa frase que aprendí aquí, que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, a mí me cae muy mal, no me gusta, me parece antiestético. Además, no sé, tal vez son mujeres muy pausadas. muy fría.
Ay, yo
pero
no quiero.
Yo no creo que mira, en ese mira proceso.
La, mira la cantidad de fotos de placenta.
Sí. ¿Y quieren guardar las fotos de su placenta?
¿Pero por qué?
Porque fue parte de su cuerpo, Michelle. Y cuando se abran no las puede. Puertas del mundo en Cuba, la bella, quizás también veamos también, fotos en los así, hospitales. Y todo lo hagan la gente. Mira, hay fotos que son muy bonitas, de verdad.
Sí, son
hay
artísticas.
Unas que son, hay unas que son preciosas, el bebé con la mamá, el papá, qué sé yo. Pero la foto de las mujeres gritando. La foto de
¿pero
la...
hay alguna gritando?
Sí, sí, sí. Sí. La primera que sale es, una, sí. Es ella gritando. Ajá. En un carro. Ella está en el carro gritando.
Ah, bueno.
¿Le toman todo eso la desde el momento?
De la cabeza del muchacho...
saliendo.
Ya salida, uh-huh. Que solamente se ven piernas y cabeza. Ay, eso parece como, como... ay, yo no sé.
Sí, sí, sí.
En fin, yo sé, es un proceso normal, natural.
Yo vi un
yo
álbum...
de la foto.
Yo vi un álbum de uno de estos fotógrafos que fue es una sesión completa. Desde que ella comienza, mira, que tú sabes que empezamos a caminar con la mano en la barriga, sí. Y a tocarnos acá. Bueno, ella caminando, fueron varias sesiones hasta el final ya, fue un parto en casa, pero varias sesiones de las fotos ahí hasta el final.
Hasta y buscaste qué dicen ellas.
Ellas están felices.
Bueno,
¿viste?
Claro, si ellas las contrataron.
Sí, sí, ellas pagan por eso. Y papá y mamá
yo
pagan.
Yo puedo pagar y después que pagué y me dicen, ay, pero qué momento más desagradable. No. Dios mío, yo estaba con dolor no. Y yo estaba, y aquel hombre tirando, o aquella no. Mujer tirándome fotos y yo lo que tenía ganas de que se fuera el médico, que se fuera el fotógrafo, que se no. Fuera mi marido, que se fuera todo el mundo.
Imagínate que ellas le dan permiso para que ellas, ellos puedan colgar las fotos como mismo las estás viendo, sí. Michelle. Ahí como yo las vi hace unos días para poder prepararme. Así que, nada, la gente hay de todo, te estoy diciendo, hay de todo en la vida, hay de todo. Para mi próximo parto voy a contratar un fotógrafo.
Sí, claro, porque todos sabemos que no va a haber un próximo parto.
Ni bye. Muerta.
No, ajá, no te hagas, no te hagas. Yo no
la
sé.
La ciencia
yo...
está muy avanzada, quizás yo decida volver a...
Hacer como las señoras ay, que tienen bebés, que tienen gemelos sí. A los 65 años.
Y entonces decidir que ya que me quiten, que me vuelvan a... como digo yo, a desbaratar todo lo que hicieron y que yo pueda tener otro bebé.
Ay, Dios mío. Mira,
¿van a ser madrinas?
Más fotos de placenta. ¿Ah?
La ¿van a ser madrinas?
Sí, vamos a ser madrinas.
No, yo no.
¿Y tú me
Victoria,
vas a ir a tirar la...
Victoria,
no, Victoria. No.
Este es un vas... compromiso ¿cómo? Que puedes ¿cómo? Hacer porque no va a pasar, nena. Di que
no,
sí,
no, no, pero además me opongo. Sí. Me
y
opongo.
Michelle va a tomar las fotos.
Ah, no. No, yo tomo fotos de lo que tú quieras, pero yo no estar tomando fotos de
imagínate,
no, gracias.
Quiero una con la placenta y el mira, cordón umbilical
que,
y todo.
Es que la cantidad de fotos de placenta yo no te puedo decir
ah,
a ti.
Ah, porque imagínate. Bueno. Pero no hay quien se come la placenta.
Ay, por favor. Ay, Jack, sí. Ya, sí, la
ah,
sí. No puedo más.
Ah, las famosas se comen su placenta porque dicen ay, no que la rejuvenece.
Sí, no puedo
sí.
Más.
Sí, Michelle.
Sí. Y además una cosa que, óyeme, sí. La que... No, la placenta es buenísima.
Merienda de placenta.
No comérsela, pero tú sabes, yo tengo una amiga ginecobstetra y ella recogía las placentas hasta que un momento... En Cuba las recogen para crema. Y es como se abre y es una grasa blanca. Y ella se la ponía en los brazos, en las manos.
Uh-huh.
Ay, amiga, Michelle, vamos a tener que llamar aquí a la ambulancia porque
estoy verde.
Está verde.
Estoy verde, señores. Por favor, vamos a parar. Vamos a parar radio en vivo. Vamos a parar. Porque yo
que
estoy
le da
verde.
Yello. Le
no
da
puedo.
El mundo, Michelle, el mundo
no puedo
cambiante.
Más. No puedo más.
Sí.
Me voy por esa puerta porque no puedo, de verdad. Ay, no. Ya el programa se acabó. Estaremos con ustedes nuevamente mañana, si Dios quiere, con un tema más agradable que este.
¿Con placentas?
Estaremos con ustedes mañana.
Las
para
emprendedoras,
hablar.
Agarren la camarita y para el González Coro.
A tirar fotos.
En La Habana.
Estaremos con ustedes mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao. We'll be right back.
Entérate. Entérate cuál fue la maldición de un reo sentenciado a muerte. El joven Will Purvis fue juzgado por el asesinato de un granjero en Columbia, Mississippi. Y aunque insistió durante todo el juicio que era inocente, los 12 jurados lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la pena capital. El 7 de febrero de 1894, Purvis se hallaba en el patíbulo con un recio nudo corredizo en torno al cuello. Pero en lugar de quedar colgando y con el cuello roto al abrirse la trampilla, Purvis cayó recto por la trampilla hacia abajo. De manera misteriosa, el nudo corredizo se había desanudado y por tanto el lazo se deslizó por la cabeza del condenado. Los agentes volvieron a atar el nudo corredizo y se preparó por segunda vez la ejecución. Sin embargo, la multitud que se había congregado en el lugar tenía una opinión diferente. Para ellos, la salvación de Purvis era un milagro y obviamente no se le debía ahorcar. Gritando, cantando, chillando alabanzas a Dios, los espectadores tuvieron la suficiente influencia como para que se pospusiera la ejecución. Se rechazaron varias apelaciones presentadas por el abogado de Purvis y se volvió a fijar el ahorcamiento para el 12 de diciembre de 1895, a pesar del hecho de que Purvis ahora era una figura popular. Unas cuantas noches antes de la segunda ejecución programada, un pequeño número de admiradores sacó a Purvis de la cárcel y este se ocultó en espera de la llegada del mandato de un nuevo gobernador que mostrase más simpatía por su desgracia. No obstante, en 1896 se entregó y la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. En 1898, una serie de cartas pidiendo clemencia, así como artículos publicados en la prensa, crearon un estado de opinión favorable. Purvis fue indultado y liberado de la prisión, pero no fue hasta 1917 cuando quedó realmente vindicado. En su lecho de muerte, un hombre llamado Joseph Byrd confesó ser el asesino por el que Purvis estuvo a punto de ser ejecutado. Para coronar su curioso caso, Purvis murió el 13 de octubre de 1938, 3 días después del fallecimiento del último jurado superviviente del juicio. Tal y como lo había prometido, Purvis, el inocente, sobrevivió a los 12 miembros del jurado que lo condenaron a muerte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Regresamos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.